Vamos a hablar con Sandra, a ver, Wiersba, abogada. Ella es directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de San Isidro y además es profesora titular de Obligaciones Civiles y Comerciales en la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque se armó una polémica a partir de una nota, de una información que encontrábamos temprano, que es la sanción a padres que no vacunen a sus hijos en la provincia de Mendoza. Vamos a arrancar por ahí para preguntarle si esto también ocurre en otros distritos de la Argentina y qué pasa con el tema de la vacunación y los antivacunas, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, Sandra? Gracias por el contacto.
Buen día, muchas gracias a usted.
Bueno, primero, ¿no? Lo que va a pasar en Mendoza con la sanción a padres que no vacunen a sus hijos, ¿ya ocurre en otros distritos nacionales?
Podría ocurrir dentro del contexto de la ley vigente. El incumplimiento por parte de los responsables de la vacunación puede generar que autoriza la autoridad sanitaria local a aplicar medidas tendientes a que se efectivice la vacunación, que pueden ir desde la notificación hasta la vacunación compulsiva en nuestro país.
No sabemos si está pasando en otros lugares, pues lo vamos a averiguar eso. Pero no obstante, ayúdanos a desaznarnos, para mí es clave esto. Muchos nos escribieron, dicen, ¿por qué el Estado me tiene que obligar a vacunarme? Nosotros hablamos de la responsabilidad social que tenemos como parte de una comunidad a la que pertenecemos. Pero ayúdanos desde el punto de vista, ¿qué dice la ley?
La ley argentina obliga en caso de vacunación que hace al calendario nacional, es decir, de vacunación que ya está instalada, que no tiene que ver con, o sea, que ya ha sido reconocida por la autoridad de aplicación como de necesidad de aplicación comunitaria, obliga a la vacunación porque justamente a diferencia de los demás procedimientos para los cuales normalmente hace falta el consentimiento informado del interesado para hacer un procedimiento de salud de otra naturaleza, la particularidad que tiene la vacunación es que en su contexto aparece lo que llamamos el concepto de inmunidad colectiva de rebaño, y que significa que para que la comunidad se vea protegida, que para que, por ejemplo, otros chicos que no puedan vacunarse por condiciones de salud propias, por determinadas patologías o condiciones, la mayor parte de la comunidad tiene que estar vacunada. Es decir, la vacunación general es la que protege a quienes no se pueden vacunar.
¿Qué es el calendario establecido por el Ministerio de Salud, por el ente de aplicación, digamos?
O sea, hay un calendario nacional de vacunación que establece ciertas vacunas obligatorias, desde siempre, para, no sé, sarampión, para paperas, etcétera. Y esta vacunación obligatoria entiendo que se refiere a ese calendario nacional de vacunación, no a otras vacunas voluntarias que tal vez solo se les aplican las personas que tienen la posibilidad de hacerlo porque, digamos, no están cubiertas por ese calendario.
Correcto, correcto.
Doctora, buen día. Mariana Gilaborde, ¿cómo le va?
Buen día.
Usted en el comienzo hablaba de hasta la vacunación compulsiva, ¿no? Que tiene esta referencia de que el Estado te puede obligar a las personas a vacunar quizás a sus hijos, ¿no?
Sí.
Pero entra la otra parte, ¿no? Las cuestiones éticas donde la libertad individual tiene sus derechos, ¿no? Ahí, ¿cómo se establece esto, digamos? ¿Cuántos casos han ganado, no han ganado y han tenido la posibilidad de no vacunarse o sí han sido vacunados?
Más que cuántos casos, que los hay muchos, por ahí puedo hacer referencia a un presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, donde pasaba exactamente esto: los padres del niño o una niña habían pedido específicamente que su hijo no fuera vacunado porque seguían el modelo homeopático ayurvédico, consideraban que la vacunación podía hacer mal a su salud. Después de un derrotero extenso, llegó al tribunal máximo tribunal de la nación y terminó intimando cumplir el plan de vacunación bajo procedimiento de vacunar compulsivamente a la persona menor de edad por cuestiones de favorecer, el fundamento fue la salud pública y la priorización del interés colectivo. En este tratamiento o en esta medida sanitaria en particular, porque esto no es para el resto de los casos, como pueden ser tratamientos de otra naturaleza, justamente por ese principio de inmunidad colectiva. Y también es interesante comentar no hace tantos años hubo una sentencia de la Corte Suprema, o mejor dicho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con relación a una situación parecida. Eran quienes se presentaban, en este caso eran los padres de niños de, mal no recuerdo, República Checa, caso Bábrica, y lo que pasaba en ese país es que no había vacunación compulsiva en caso de que los responsables de la vacunación se opusieran, pero sí existía una prohibición de asistir a los niños al jardín de infantes, después si pagaban en la primaria, y eran multas para los padres que no vacunaran a sus hijos. Y el Tribunal Máximo también de Derechos Humanos de Europa terminó, digamos, siguiendo la misma línea, pero no diciendo hay que vacunar obligatoriamente, porque ese país no tenía vacunación obligatoria, pero sí diciendo que la decisión de ese Estado de, digamos, no permitir que esos niños no vacunados no ingresaran al jardín de infantes, y a su vez de multar a los padres, estaba dentro de un marco razonable y debía ser defendida, porque la vacunación con estos límites y estas sanciones era razonable y proporcional a la finalidad de vacunar a la población por otras enfermedades que suponen un riesgo serio para la salud.
Luego,
es decir, había una interferencia privada, pero estaba justificada.
Y luego esta consulta, con respecto a aquellos países que tienen vacunación obligatoria y aquellos que no la tienen, ¿hay diferencia con respecto a la cantidad de enfermedades que se pueden prevenir?
A ver, con respecto
a aquellos que tienen los calendarios de vacunación que cada país tiene, ¿no? Si hay una estadística con respecto a aquellos que tienen obligatoriedad de la vacunación y otros que no.
O sea, si se producen más enfermedades.
Sí, sí.
A ver, por ejemplo, los países de Norte de Europa, el caso final en particular, que lo conozco, tienen una alta tasa de vacunación, a pesar de que la vacunación obligatoria es algo para ciertos grupos, como por ejemplo los profesionales, o en el caso de ciertas enfermedades pandémicas, como sucedió con el COVID, pero, digamos, no está necesariamente relacionada la vacunación obligatoria o voluntaria con el nivel de adhesión de la población a la vacunación.
Claro, por eso le preguntaba si era necesario la obligatoriedad, porque quizás no es necesario porque tienen un alto índice de vacunación.
Lo que pasa es que en Finlandia, además de... tienen una de las tasas a nivel educativo más altos, y entonces saben que si se vacunan es mejor para la salud pública, ¿no? Y tal vez esa es la razón por la cual lo hacen sin la penalidad, ¿no?
Sí, hay cuestiones culturales así de mucha tradición, pero la Argentina también tiene una tradición muy extensa basada en la historia nuestra,
porque... Fue el primer país que terminó con el analfabetismo en la Argentina, ¿no? O de los primeros en el mundo, con lo cual el nivel educativo en general nos ha vinculado con una salud pública de, digamos, de escuela, ¿no? Incluso por eso vienen muchos a estudiar medicina aquí en la Argentina todavía. Pero me pregunto, digamos, ¿por qué necesitamos esa penalidad? Tal vez porque el riesgo para la comunidad sea alto si no se aplica, ¿no?, esa compulsión.
Claro, y justamente por la característica que tiene esta medida sanitaria, que además, digamos, no solo por la Argentina, hay una frase que trata de el imaginario popular que dice que después de la potabilización del agua, la vacunación es el delito sanitario que más vida salvó en el mundo, a lo largo de la historia de la humanidad. Claro. Y aparte, en la Argentina, hay que traer a la memoria también lo que pasó con la epidemia de polio.
Claro,
a mediados del siglo XX, con la vida de miles de jóvenes, y muchos quedaron con parálisis permanente. Y esto, la verdad, que impactó de una manera que llevó a que la Argentina tuviera una política pública de reacciones, ¿no? Pero muy fuerte en materia de vacunación, y realmente a que la prevención de las enfermedades, justamente gracias a esta medida sanitaria, solo
evitable,
fuera muy fuerte a lo largo del tiempo.
A ver, todo esto empieza a partir de esta decisión de Mendoza de volver sobre esta condición de que si no se vacunara a algunos chicos, se podría aplicar alguna pena. Esto está zanjado, según lo que dijo, en la Corte Suprema, con lo cual puede haber alguna persona que quiera iniciar algún tipo de acción y tendrá ya esta jurisprudencia, digamos, autoridad.
Sí, bueno, esa es una lectura distinta según la rama del derecho de la cual provengamos, pero los civilistas normalmente entendemos que los fallos de la Corte, si bien no son obligatorios, tienen una, digamos, una razón, una fuerza que hace que, digamos, otras decisiones la tengan muy en cuenta, o podría pronunciarse nuevamente la Corte y llegar a sus estados sobre este tema. Pero a pesar de, digamos, de los cambios sociales a los cuales asistimos, que llevan a que la voluntad de ciertos grupos o de ciertas personas sea muy contraria a la vacunación. Existe una tradición muy fuerte en la Argentina y una legislación bastante constante en el sentido de proteger esta idea de vacunación obligatoria, justamente como protección de la salud pública y también para evitar que ciertas personas que no pueden ser vacunadas terminen muchas veces o muriendo o enfermando gravemente por padecer esas enfermedades que no habrían padecido si la población hubiese estado vacunada.
Es decir, que la idea de la libertad de no vacunarse, por ejemplo, existe en la práctica, pero esa persona queda fuera del sistema o está violando algunas leyes, para decirlo rápidamente, ¿o no?
En realidad puede, o sea, puede ser combinada a vacunarse porque las escuelas piden calendarios de vacunación completos.
Claro,
para que los
por eso, queda fuera. Pero puede una persona no ser escolarizado, quedar fuera del sistema, no mandar, o sea, digo, después obviamente vendrá... quien corresponda a compelirlo de que cumpla con la norma, pero digo, hay gente que queda fuera del sistema, pero esa gente se aísla definitivamente, ¿no? Se va aislando poco a poco.
No sé en qué terminan esos casos, y en principio sí, pero agrego más. O sea, en nuestro país, a diferencia de lo que comentaba, por ejemplo, del presidente Babrika de la República Checa, puede conminarse la persona, puede aplicarse compulsivamente la vacunación, porque lo dice la ley, y porque llegó a decirlo la Corte Suprema de Justicia. O sea, uno podría aislarse en su casa, y no sé si esto se aplicará en la práctica o no, pero que venga de la autoridad pública y finalmente termine obligando a esa vacunación al niño que no quiere ser vacunado por decisión, o que no, su padre decide no vacunarlo.
Claro.
Esto está en nuestro derecho.
Claro, claro. Me preguntaba con los adultos también qué pasa, ¿no? Como última pregunta, es un tema interesantísimo.
Bueno, con los adultos podría darse la misma situación, en situaciones puntuales, si hubiera, por ejemplo, enfermedades epidémicas, claro, porque podría tener el mismo resultado. Pero es cierto que para, en esencia, estas situaciones deben estar dando circunstancias a niños, porque la vacunación obligatoria para adultos tal vez no genera este efecto tan concreto, por ejemplo, claro, en escuelas primarias, en jardines de infantes.
Claro, claro, claro.
Sí, igual se entiende que hemos tenido más hasta ahora no hablamos de adultos porque los adultos hemos sido casi todos vacunados.
Bueno, pero ahora hay...
De niños.
Sí. Claro, de niños.
Sí. Pero pensaba, por ejemplo, que dice la justicia, no estoy pensando en los testigos de Jehová que no aceptan transfusiones, ¿no? También hay casos donde la corte se ha expedido, porque de nuevo está el derecho, digamos, del Estado a proteger a una persona, pero sin embargo también está el derecho individual a no recibir transfusiones. Si ha ocurrido una muerte hace poco, me parece como un hecho que siempre marca, ¿no?, la diferencia entre lo real y lo legal.
Bueno, ahí justamente el derecho sigue una regla distinta, y también hay fallos de la Corte, el último así, muy específico, el caso de Barracín y Nieves, donde dijo que todo adulto sano mentalmente tiene derecho a decidir qué es lo que se hace con su propio cuerpo.
Claro.
Entonces, la negativa de una persona adulta y capaz a, por ejemplo, recibir una transfusión, en principio se respeta. También podría haber, si hubiera terceros involucrados, por ejemplo, si tuviera esta persona a cargo de niños menores de edad, podría haber otro criterio, pero el principio es contrario en esa materia.
Es contrario.
Porque
sin embargo, no lo ves en el término
de interés público. Sí.
En términos de la eutanasia, por ejemplo, ¿no?, que es ilegal en la Argentina, ¿no?
Sí, en Argentina tenemos muerte digna, o sea, sí, tenemos en la ley el derecho a no recibir tratamientos extraordinarios,
sí,
digamos, en el caso, voy a decirlo en términos llanos, de enfermedades calificadas como terminales. No tenemos todavía lo que vulgarmente llamaríamos eutanasia en sentido activo, claro, o sea, el derecho a quitar la vida de otra persona. Es un tema que está avanzando en el mundo, está muy discutido,
sí,
tiene aristas muy específicas, yo había un tiempo conversar al respecto,
sí,
pero no se sigue el mismo criterio. Justamente la vacunación en esto es un caso específico, distinto.
Claro, distinto. Para sí, aclarar, creo que el único proyecto que tiene Estado parlamentario sobre eutanasia en la Argentina lo presentó Pichetto. El otro día revisando... Sí.
Bueno, la semana pasada se estaba tratando en Uruguay,
claro,
el derecho, sí, a eutanasia.
Pero bueno,
es posible, sí, que haya otro. Tal vez han perdido estado parlamentario, pero
claro,
sí, por lo menos el proyecto.
Bueno, interesantísimo, Sandra. Son temas de derecho a la vida que vale la pena analizarlo con especialistas como usted. Le agradecemos mucho el contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Noticias.